Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, quiero contarles que están sucediendo muchos robos. Gracias a Dios, no en este lugar. Pero están sucediendo muchos robos en Panamá, y están sucediendo muchos robos en América y en el mundo. Nos están robando la paz, nos están robando la salud, nos están robando a nuestros niños, nos están robando el futuro. Cuando desde el Ministerio de Educación en Colombia se hace una campaña para pervertir a millones de niños colombianos, de manera que tengan una terrible confusión en su identidad sexual, bajo el pretexto de que tienen que conocer todas las opciones del arco iris, se está robando la inocencia de los niños y están robando el corazón de los niños. Cuando nos enseñan que tenemos que ganar dinero, no importa qué haya que hacer, y cuando tristemente resultan incluso algunos panameños muertos por involucrarse en bandas de narcotráfico, les están robando la vida a las familias panameñas. Pero cuando miramos hacia el futuro y lo único que descubrimos son nubes oscuras, y cuando sentimos miedo hacia el futuro, como decíamos en una de las predicaciones, podemos decir que nos están robando el futuro. Pero hay uno que cuida lo que nosotros somos. Hay uno al que yo le intereso. Lo más hermoso para mí, lo más conmovedor, lo que me hizo llorar, cuando veía que ustedes se abrazaban y estaban rezando unos por otros, es darnos cuenta que cuando estamos en Cristo, de verdad, cuando estamos en Cristo, descubrimos, yo le importo a alguien. Y eso es lo que Cristo nos está diciendo desde el fondo de su corazón, herido por la lanza. Hasta este extremo he llegado, dice Cristo, porque tú me importas, porque tú eres muy importante para mí. Y eso significa que Cristo se ha comprometido con nosotros para devolvernos la inocencia, para devolvernos nuestro cuerpo, para devolvernos la paz en el corazón, para devolverle la unidad a la familia y para devolverle el futuro a los jóvenes. Cristo se ha comprometido con nosotros para devolvernos esos tesoros, esos grandes tesoros. Es muy importante que todos, pero especialmente nuestras niñas, especialmente es muy importante, chicas, que ustedes tomen conciencia de que Cristo es aquel que verdaderamente les devuelve la pureza y la paz en su cuerpo. Porque a toda costa el mundo quiere robarles su cuerpo. Quiere robarles su pureza, quiere robarles su virginidad, quiere robarles el pudor. ¿Para convertirlas en qué? Para convertirlas en objetos que se usan y se botan. Qué buen predicador es el Papa Francisco cuando nos enseña que debemos superar la cultura del descarte. Así como nos tomamos una botella de agua y la dejamos en cualquier parte, y atención con el tema del aseo, por cierto. Así como nos tomamos la botella y la arrojamos, así también muchas personas miran a la mujer. La exprimo el placer, el gusto que me dé la mujer y luego la arrojo. También pasa ya con algunos hombres. Son explotados, son utilizados y luego ya no me interesas, ya no me importas. Entonces el primer punto, amigos, en esta predicación es darnos cuenta de que nos están robando, pero sobre todo darnos cuenta de que hay uno que es nuestro defensor. Hay uno que se ha puesto de nuestra parte y que está dispuesto a luchar por nuestra causa, a defender lo que es realmente valioso en nosotros. Pasamos al segundo punto en esta charla. Amigos, tenemos que mirar hacia el futuro. Nos han querido robar el futuro. Han querido que hacia el futuro miremos únicamente desastre, ya no hay familia, ya no hay pareja, ya no hay nada. No dejes que te roben la mente, porque si te roban la mente, te roban el futuro. Por eso nos vamos a atrever a presentar cinco, buena memoria se necesita para esta charla, cinco claves para las familias del futuro. Y yo sigo insistiendo en lo que nos dijo Monseñor Urías. Diferencia entre diversión y felicidad. Porque hay que creer en las familias felices. Y yo no quiero solamente que tú tengas tu familia y que en tu familia todos se porten bien. Yo quiero que en tu familia haya felicidad. Quiero que tú, amigo mío, cuando vuelvas a tu casa por la noche, de aquí a unos años, tú puedas sentir la alegría, estoy llegando al lugar más importante del planeta Tierra, mi casa. Eso es lo que tiene que sentir un hombre casado. Estoy llegando al lugar más hermoso de la Tierra. Estoy llegando a los brazos de mi esposa. Estoy llegando al cariño, a los besos, a las alegrías, a las sonrisas de mis hijos. Eso es lo que tiene que sentir un hombre. En países muy avanzados, supuestamente países del primer mundo, países súper desarrollados, estas alegrías ya no existen. En un país como Noruega, que es famoso por su excelente democracia, por su impresionante Producto Interno Bruto, por su nivel de vida súper, pero súper. En un país como Noruega, la mayor parte de las construcciones de vivienda que se hacen son para una sola persona. Es decir, ya no se construye para familias. Y en este momento en Noruega, más de la mitad de los niños son criados o por el papá o por la mamá. Ellos desconocen la alegría de tener el amor de un papá y el amor de una mamá. Porque son dos amores distintos, pero que se complementan. Y todo niño sano en su corazón sabe muy bien la diferencia. Sabe la alegría de lo que es tener un papá y sabe la alegría de lo que es tener una mamá. Pues esa alegría, si tú la tienes, y yo sé que aquí hay muchos que la tienen, gracias a Dios. Si tú tienes esa alegría, tú tienes más que la mayor parte de los niños noruegos. Los niños noruegos tienen tecnología mejor que nosotros, carreteras mejor que nosotros, casas mejor que nosotros, empleos mejor que nosotros, sueldos mejor que nosotros, sistema de salud mejor que nosotros, muchos más viajes que nosotros. Pero la mayor parte de los niños noruegos no saben lo que es tener al mismo tiempo un papá y una mamá en la casa. Eso no lo saben. Entonces vamos a dar claves para los niños felices y para las familias felices. Porque yo quiero que tu familia sea feliz. Para estas jovencitas, ya no les voy a decir más que son hermosas, preciosas, lindas, porque ya se lo están creyendo. Para estas hermosas jóvenes, mi mensaje es: empieza a construir desde hoy un verdadero hogar feliz. Yo tuve la bendición de un hogar muy hermoso, muy hermoso. Salí pronto de mi casa porque el Señor me llamó a servirle en la vida religiosa. Yo tenía 19 años y medio cuando salí de mi casa, o sea, hace ya bastante tiempo salí de allá. Pero los recuerdos que tengo de mi familia son muy fuertes y son muy bellos. Y una cosa que a mí me llena el corazón es recordar la sonrisa de mi mamá. Por cierto, los que tengan la mamita, quiéranla, cuídenla, consiéntanla, no le hagan dura la vida. Hay unos que ya no tenemos la mamá. Mi mamá se murió hace 7 años. Lo digo con paz, ella llevó una vida hermosa, nos dio un testimonio muy grande, pero siempre hace falta la mamá. Así que por favor, los que tengan la mamá, quiéranla mientras la tienen en esta tierra. Bueno, yo me acuerdo de mi infancia y de mi adolescencia. Me acuerdo la sonrisa de satisfacción de mi mamá, por ejemplo, cuando estaba sentada toda la familia. Digamos, para un almuerzo de domingo. Toda la familia, el papá, la mamá, los hermanos. Y ahí estaba ella. Y ella no se cambiaba por nadie. Ese era su tesoro, esa era su alegría. Toda mujer que tenga vocación de casada, porque no todas tienen vocación de casada, pero supongo que muchísimas sí. Toda mujer que tenga vocación de casada tiene derecho a esa alegría. Toda mujer que tenga vocación de casada tiene derecho a la alegría de saber que tiene a su lado un esposo en el cual confía, en el cual cree y del cual no tiene que esperar malas noticias. La vida de la mujer no tiene que ser una zozobra, y ahora qué va a pasar, y ahora con quién andará, y ahora por qué se me pierde, y por qué me esconde las cosas, porque no se deja conocer. Ninguna mujer tiene que sufrir eso. La mujer tiene que sentir, tiene el derecho a sentir la alegría de que es y será amada. Como gracias a Dios le sucedió a mi madre. Los últimos 3 meses de su vida, mi mamá tenía una gravísima condición por un tumor cerebral que se le había desarrollado. Intentaron operarla, no funcionó. Mi mamá postrada en una cama en un hospital, reducida a su mínima expresión, pero aún en esas circunstancias, sin cabello en su cabeza porque habían tenido que raparla para hacerle las operaciones del cerebro, sin cabello en su cabeza, envejecida, arrugada, achicada sobre una cama, sin embargo a su lado había un hombre que la amaba, mi papá. Eso te mereces tú, eso te mereces tú. Ese es el tipo de hombre que tú te mereces, mujer. Tú te mereces un hombre que aunque estés así, sin cabello, arrugada, achicada en una cama, acurrucada en una cama, tengas al lado al esposo que te ama. Pero por cierto, él siempre contó con ella, absolutamente todos los días de su vida. Y 7 años de viudez, mi papá todavía echa de menos a mi mamá. Él tiene 84, va a cumplir 85 años de edad. Está rodeado por el amor de todos nosotros, pero él sabe lo que es tener una gran mujer. Él sabe lo que es tener una gran esposa. Entonces ustedes, lo que les estoy diciendo, queridos jóvenes, hombres y mujeres, es no negocien por menos, no se trancen por menos, no se resignen a menos. ¿Para qué se hace un EPTC? ¿Para qué se hace un retiro de estos? ¿Para pasarla bueno simplemente? Pues sí, hay experiencias bonitas, un poco exóticas. Lo que me han contado de esos baños en el río a las 6 de la mañana, delicioso. Esas levantadas a las 3 de la mañana para ir a visitar el Santísimo, espectacular. Pero ¿para qué hacemos un EPTC? ¿Para qué hacemos este retiro? Para que tú sepas que tienes el derecho y el deber, óyemelo bien, el derecho y el deber de encaminarte hacia esas familias, porque esas familias son las que van a darle un futuro a Panamá. Esas son las familias. Hogares felices, hogares honrados. Todo hombre debe tener la alegría de sentir lo que sentía mi papá en aquella época. Mi papá tenía que viajar dentro del país. Él era fue durante muchos años revisor fiscal de la Contraloría General de la República de mi país. Tenía que viajar a distintos puntos. A mí no se me olvida la sonrisa de mi padre al llegar a su casa. porque él llegaba a su casa y sentía que llegaba al lugar más importante y al lugar más bello del planeta Tierra. Eso era lo que él sentía. Pero las familias felices, ¿cómo se construyen? Ah, es ahí donde necesitamos cinco claves sobre cómo se construyen familias felices. Y es aquí donde necesito que pongas mucha atención. Estas cinco claves no te van a servir solamente este año. Espero que te sirvan toda la vida. Cinco claves. Vayamos entonces con ellas. Primera de las cinco claves para las familias felices del futuro. Lo que nos han dicho los papas. Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. En cada Jornada Mundial de la Juventud, y seguramente en el año 2019 en Panamá lo van a repetir. ¿Qué dicen los papas a nuestros queridos jóvenes? ¿Qué es lo que les dicen? Siempre les dicen, ustedes van en contravía. Entonces, la primera clave es, acostúmbrate a que tienes el derecho y muchas veces el deber de ir en contravía. Eso es el primer punto. O sea que aunque el mundo entero diga que es normal asesinar a un anciano porque ya no produce nada más y porque está sufriendo mucho, eso se llama eutanasia. Aunque el mundo entero diga que eso es normal, tú tienes que acostumbrarte a ser distinto. A ser distinta. Tienes que acostumbrarte a que tienes el derecho de pensar distinto. No por capricho, atención. No se trata de que nos volvamos chicos, caprichosos, exóticos, tipo punk. Porque después de que tú te has hecho todas esas crestas y todos esos tatuajes de cocodrilo, y después de que te has ensanchado la oreja hasta que parece que tienes tres orejas, después de que has deformado o mutilado tu cuerpo, en el fondo sigues siendo un objeto de comercio. Sigues siendo un juguete de la moda. Eso no es libertad, eso se llama ser exótico, no se llama ser libre. Libre, es el que es capaz de conocer, de criticar y de superar las modas, las tendencias del comercio. Ese es el que es libre, el que es capaz de superar, ese sí. Entonces, el primer consejo lo puedes escribir de varias maneras. Acostúmbrate a ser verdaderamente libre, esa es una manera. Acostúmbrate a ir en contravía, esa es otra manera. Resérvate el derecho de pensar distinto de modo crítico. Crítico. Esto puede ser a veces muy difícil, sobre todo si uno tiene un temperamento gregario. Llámase temperamento gregario. Al de aquellas personas que les encanta ir en grupo, el grupito, mis amiguitas, mis amiguitos, mi pandilla, nosotros. Ese temperamento gregario es muy bueno, da mucho soporte emocional, pero cuidado, porque va a pasar una cosa, y es que a lo largo de la vida tú te vas a encontrar en situaciones en que los grupos en los que tú estás, grupos a los que tú perteneces, tienen todos una idea que tú no puedes compartir. Entonces, claro, mientras uno está en Chiguiría Abajo, mientras uno está en Churuquita Grande, mientras uno está en Penonomé, uno puede conservar muchas ideas porque la gente más o menos piensa lo mismo. Pero el día de mañana tú eres un panameño exitoso que tiene que pertenecer a un grupo de empresarios donde hay norteamericanos, chinos, africanos, europeos y tienen todo tipo de ideas. Y ese es tu grupo de trabajo, esa es tu gente. Y hay que acostumbrarse a que en ese grupo, más allá de mis amiguitos, más allá de mis socios, más allá de mi gente, yo tengo el derecho de pensar distinto. Nosotros los cristianos tenemos un ejemplo impresionante de lo que significa sostenerse en un pensamiento distinto. Tenemos un testimonio impresionante en la comunidad judía. Hay que aprender de los judíos, porque los judíos precisamente han tenido gran conciencia de que ellos son el pueblo elegido. Tienen una gran conciencia de que Dios los llamó y los separó. Dios nos llamó y nos separó de otras naciones. Nosotros somos los elegidos. Cuando el Altísimo, dice el libro del Deuteronomio, cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad, repartiendo el número de las naciones según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue su heredad. O sea, ellos tienen conciencia de que nosotros somos de Dios, los judíos. Lamentablemente hay mucho judío que prácticamente ha perdido la fe y apenas conserva un vínculo político de conveniencia o económico con el resto de la comunidad judía. Pero también hay judíos que tienen una gran convicción religiosa. Y aunque por supuesto lo que yo deseo es que todos ellos se encuentren al Señor Jesucristo, mientras eso sucede, por misericordia de Dios, hay cosas que podemos aprender de ellos. Recuerdo una entrevista que le hacían a una joven mamá judía. Pero para hablar de aquellos judíos que son realmente practicantes de su religión, se utiliza la palabra ortodoxo. Los judíos ortodoxos son los judíos que realmente siguen practicando lo que dice la Biblia y siguen con una fe viva en Yahvé y en el pueblo elegido y todo eso. Esos son los judíos ortodoxos. Entonces, en un programa de la cadena de radio BBC, la cadena nacional de radio de Inglaterra, en un programa de radio entrevistaban a una mamá judía. Esta mujer no tenía más allá de 30 años. Para que ustedes se hagan idea de cómo educan las mamás judías a sus hijos, pues te comento cosas como estas. Los judíos utilizan una especie de solideo. Tú has visto los gorritos, decimos, que utilizan los obispos, eso se llama solideo. Bueno, los judíos utilizan una especie de solideo de color negro que indica de una manera visible que yo me pongo por debajo de la palabra de Dios. La kipa, que es como se llama ese sombrerito, lo utilizan los hombres. Y resulta que ese sombrerito lo que indica es: Dios está encima de mí y yo estoy debajo de Él. Y su palabra tiene poder sobre mí y yo le hago caso a su palabra. Eso es lo que significa ese gorrito que ellos se ponen. Y las mamás a niños tan pequeños como los que están por aquí de estas edades, pero eso solo se lo ponen a los varones, a niños así pequeños, les ponen su gorrito, les ponen su kipa. ¿Por qué? Porque los niños tienen que acostumbrarse desde pequeños a que ellos están bajo la palabra de Dios. Entonces, tal vez te haya pasado, resulta que tú te encuentras en un aeropuerto, por decir algo, pues, porque a mí me ha sucedido, es el lugar donde me ha sucedido, y tú ves al papá judío, a la mamá judía, y tú ves a los niños, y los varones desde los 5 o 6 años de edad ya tienen su gorrito. Por supuesto, ¿qué significa eso? Que si ese niño va en el aeropuerto, un lugar donde transita gente de todas las religiones, todos los credos, ateos, si ese niño va en el aeropuerto, pues el niño tiene que darse cuenta de que él es el único que utiliza el gorrito, él y sus hermanitos. ¿Qué es lo que le está diciendo la mamá al niño judío con eso? ¿Qué es lo que le está diciendo? Tú eres distinto. Tú eres distinto. Tú no tienes que ser igual a los demás. Por supuesto, tú eres distinto no significa tú eres un fracaso, sino exactamente lo contrario. Tú estás llamado a ser exitoso. Y si ustedes miran los negocios de los judíos en el mundo, yo creo que estamos todos de acuerdo en que son bastante exitosos, a veces demasiado exitosos. Entonces le preguntaban en el programa de radio, le preguntaban a la mamá, ellos viven en Inglaterra, estos judíos, le preguntaban a la mamá judía, ¿usted cómo hace para educar a sus hijos en eso? O sea, como son practicantes de la ley de Moisés, ustedes saben lo que manda la ley de Moisés. Por ejemplo, manda que no se come cerdo. Eso era para la ley de Moisés, eso no es para nosotros. Pero como ellos creen en la ley de Moisés, porque son judíos ortodoxos, practicantes, Entonces le preguntaban a la mamá, ¿usted cómo hace para enseñar a sus hijos esas cosas? O sea, estamos viviendo en Londres, siglo XXI, y usted tiene que enseñarle a un niño que no coma salchichas de cerdo porque son de cerdo. ¿Usted cómo hace para eso? ¿Usted cómo hace para enseñarle al niño que el día sábado, porque ellos guardan el sábado de una manera muy estricta, ¿cómo hace para enseñarle al niño que el día sábado, por ejemplo, no se monta en bicicleta o cosas como esas, sino que al contrario hay que ir a la sinagoga? ¿Usted cómo hace? ¿Cómo lo logra? Le preguntaban a esta mamá. Respuesta de la mamá, les repito, una mujer que no tiene 30 años de edad, una mujer que ya tenía 3 o 4 hijos, porque ellos saben que hay que tener hijos. El que no tenga hijos deja que le invadan el país. Es lo que está pasando en Europa. Los que no tienen hijos les invaden el país. Así de sencillo. Alemania necesita entre 1 y 2 millones de inmigrantes por año para mantener su ritmo de producción. El que no tiene hijos le invaden el país. La única manera de conservar la tierra es tener hijos. Entonces, los judíos saben que hay que tener hijos, los judíos ortodoxos saben que hay que tener hijos. Y entonces esta mujer a los 30 años de edad ya tiene 3 o 4 hijos y a todos los está educando así, y a las hijas, por supuesto. Y vuelve la pregunta, ¿usted cómo hace? ¿Cómo lo logra? Respuesta de la mamá judía ortodoxa, es que desde el día número 1 les he enseñado a mis hijos, primero, que ellos no tienen que ser como nadie. Oiga eso. Ellos no tienen que ser como nadie. Y segundo, que a nosotros nos ha elegido y nos ha bendecido Yahvé. Entonces, la primera enseñanza que está bastante aprendida de gente como estos judíos, la primera enseñanza es lo que nos han dicho los papas. Eso tampoco me lo estoy inventando yo, eso ya lo dijo Juan Pablo II. Lo dijo Juan Pablo II en la gran Jornada Mundial de la Juventud en Toronto. Lo dijo en Roma unos años después. Lo repitió Benedicto en Colonia. Lo dijo Francisco en Aparecida. Es decir, todos nos lo han dicho. Acostúmbrense, jóvenes, a que hay que saber andar a contracorriente. Y acostúmbrense a que hay que hablar a los hijos de eso. Sí, pero es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo son ellos, no somos nosotros. Nosotros tenemos el derecho de ser distintos. Una vez más insisto, no por capricho. Entonces, son 5 consejos. 5 consejos. Consejo número 1. El consejo número 1 es acostúmbrate a ir contracorriente. Enseña a tus hijos a que tendrán que ir a contracorriente, porque tus hijos se van a encontrar con este tipo de cosas. Claro, cuando uno les habla a adolescentes y les habla de los hijos, ponen así como cara de ¿qué hijos? ¿Cuáles hijos? ¿Cómo así qué hijos? Pero la vida pasa muy rápido. Muy rápido. Y es necesario que desde ya sepas que esto llegará a tu vida. Entonces, primer consejo, ten presente que hay que enseñar, hay que vivir tú mismo y hay que enseñar a tus hijos. Nosotros no tenemos que ser iguales. Hay mamás cristianas, muchas de ellas protestantes, que están teniendo que utilizar las mismas técnicas judías en lugares de Estados Unidos como el estado de Colorado. El estado de Colorado en los Estados Unidos tiene la tristísima fama de ser el primer estado donde se legalizó la marihuana. Y las barbaridades que han sucedido en el estado de Colorado muestran para qué sirven estas leyes de legalización o estas leyes que aprueban esa clase de consumo llamado recreativo. Realmente es la misma historia de todas las leyes que violan el orden natural. Lo que les interesa a los que impulsan esas leyes es abrir una pequeña rendija, y una vez que abren la pequeña rendija, luego la ensanchan. Entonces, siempre cuando van a aprobar el aborto, ¿qué dicen? Pero oye, en un caso de violación, pobre niña que fue violada, permítanle abortar. Nos atacan con un cóctel de emociones fuertes para que uno quede aturdido y diga, uy, sí, sí, pobre muchacha, que mate a ese bebé. Pero en una de las pocas frases que me gustan del presidente Rafael Correa, con debido respeto a los ecuatorianos aquí presentes, con una de las pocas frases que me gustan del presidente Rafael Correa del Ecuador, presidente saliente. Él dijo: el peor de los dramas no justifica al peor de los crímenes. El peor de los dramas es que una mujer sea violada, el peor de los crímenes es que un bebé sea asesinado. Hay que abonarle a cada uno lo suyo, y Correa realmente ha sido más o menos consistente, no 100%, pero más o menos consistente en temas de familia y en temas pro vida. Entonces esa frase de Rafael Correa es interesante. El más terrible de los dramas no justifica al más terrible de los crímenes. Entonces, ¿cómo llegan las leyes del aborto? Siempre llegan así, con un caso dramático. ¡Ay, el niño viene con una malformación genética! ¡Matémoslo, matémoslo, matémoslo! ¿Por qué lo vas a matar? ¿Por qué lo vas a matar? Porque viene deforme. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Deforme puedes quedar tú por un accidente. Deforme puedes quedar tú por una enfermedad. Deforme puedes quedar tú por un cáncer. Si es deforme, matémoslo. ¿Y después a quién vamos a matar? ¿A los feos? ¿Y después a los viejos? ¿Y después a los gordos? ¿Y después a los negros? ¿Y después a los indios? ¿A quién más vas a matar? Eso se llama eugenesia. Eugenesia es pretender que yo puedo determinar quiénes tienen derecho a vivir. Pero el tema del aborto siempre entra así. Siempre entra con grandes fachadas cargadas de emociones. El niño viene con deformidad, matémoslo. ¿Por qué lo vamos a matar? Que tiene una deformidad, la tiene. Que tiene una limitación mental, la tiene. Que tiene una limitación intelectual, la tiene. ¿Pero por eso lo vamos a matar? En un país como Francia, el 91% de los embarazos de niños con síndrome de Down, los llamados con un doble equívoco mongólicos, el 91% de los niños con síndrome de Down son asesinados antes de nacer. Viene con deformidad, matémoslo. ¿Y después a quién matamos? Váyame diciendo a quién matamos. ¿Empezamos a matar los feos? ¿Empezamos a matar a los que no tengan cociente intelectual superior a 90? Diga de una vez a quién más vamos a matar. ¿Y después seguimos con quién? ¿Con los indígenas? ¿Y después con quién? Entonces siempre el aborto entra con temas así, con temas emocionales, pero una vez que abren la rendija, por ahí meten la cuña y abren el espacio hasta llegar a las aberraciones que tiene un país como España. En la práctica, en España, lo único que necesita una mujer para abortar es llegar al abortuario y decir: estoy en crisis, no quiero este bebé, que el Estado español, o sea, los impuestos de todo el mundo, que el Estado español me pague la muerte de este bebé. Y el Estado paga que se asesine el bebé. Esa es la aberración en la que está España. Esos son los países que muchos de nosotros admiramos. Y sí, son admirables en muchas cosas, pero no en todas. Entonces hay que acostumbrarse a ser distinto. Y acostumbren a sus hijos a ser distintos. Hay que acostumbrar a los hijos a que no tienen que tener el juguete que tiene todo el mundo. No tienen que tener el suéter que tiene todo el mundo. No tienen que tener las zapatillas que tiene todo el mundo. No tienen que ir a las fiestas que va todo el mundo. Acostumbren a sus hijos desde pequeños a que ellos pueden ser distintos y que en cierto sentido deben ser distintos. ¿En dónde empiezan los procesos de lesbianización en los Estados Unidos de América? Llámase lesbianización el proceso por el cual empiezan a inducirse sentimientos afectivos, sexuales entre mujeres que son o que eran perfectamente heterosexuales. Pero resulta que la homosexualidad puede ser inducida también. Y especialmente puede ser inducida entre las mujeres. Entonces, ¿dónde empiezan las estrategias de lesbianización en los Estados Unidos de América? ¿Dónde empiezan? Empiezan con las famosas quedadas, las famosas pijamadas. El nombre que eso tiene en inglés es sleepover. Entonces el sleepover quiere decir que, por ejemplo, la niña que tiene 11, 12 años se va a quedar donde una amiguita un fin de semana. Eso no sería demasiado dramático si uno supiera exactamente qué tipo de familia es donde la niña se va a quedar. Pero entonces, ¿qué pasa? Este fue un drama que yo conocí en una de mis misiones allá en Estados Unidos. Pasa el siguiente drama. Ponle cuidado a esto que es interesante. Resulta que nos sentamos, me habían invitado ese día a almorzar, nos sentamos a almorzar y entre las hijas de la casa, una chica que tendría en ese momento 13, 14 años. Y esa niña no participaba en nada, tenía, como se dice en algunos lugares, una trompa. Claramente estaba fuera de sintonía, de mal genio, estaba brava, estaba aislada, estaba haciendo cara de el mundo me fastidia, quisiera irme de aquí. Hacía toda la mala cara que se podía. Era algo tan notorio, tan absurdo, tan ridículo la mala cara que hacía la niña esta, que los papás, apenados conmigo, avergonzados conmigo, se vieron en la obligación de explicarme por qué la niña hacía tanta mala cara, no fuera que yo pensara que era por el padre colombiano. Explicación. Resulta que ese fin de semana, una cierta amiga del colegio la había invitado para lo que en unos países llaman pijamada y en Estados Unidos llaman sleepover. O sea, la idea era que esta chiquita de 12, de 13 años, se iba a quedar el fin de semana donde unas amigas. Ese no es todavía el problema, repito, porque las cosas hay que distinguirlas y uno no tiene que ser mojigato ni trágico. Pero ¿sabe cuál era el problema? El problema es que los papás, de la otra casa no estaban. Entonces las únicas que estaban era la compañerita de colegio, la hermana de la compañerita de colegio y una amiga que no se sabe de dónde venía. Y estos mexicanos, inmigrantes, católicos, muy claros en el punto que estamos tratando, mis hijos no tienen que ser la fotocopia de nadie. Mis hijos son mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos mexicanos dijeron, un momentico. ¿Y yo por qué tengo que soltar mi niña a eso? ¿Por qué tengo que soltarlo? ¿Qué va a pasar allá? Mejor dicho, la más grande de las mujeres que estaba en esa casa tenía como 17 años. A saber si consumía droga, que es tan frecuente en muchos lugares de Estados Unidos, a saber qué costumbres sexuales tiene. Yo voy a entregar mi niña inocente de 13, de 14 años a que vaya allá y duerma en 13 pocas mujeres a saber qué es lo que va a suceder ahí. No. Y como no le dieron permiso, entonces esta saca su trompa. Así, su trompón. Es decir, ya realmente me hacía pensar que de verdad estamos emparentados con los chimpancés. Porque la trompa que tenía era una trompa chimpancesca. Pero los papás tienen que hacer ver a los hijos, no es que no todo se puede. Porque es que después de que empiezan las pijamadas a los 12 y a los 13 años, entonces a los 14 años empiezan los campamentos de verano. Y los campamentos de verano, ¿cómo son? Que se van con las amigas. Ya no es una noche, ni dos noches, ni un fin de semana. Se van 3 semanas a un campamento de verano. ¿Y después qué sigue? Ah, después sigue una cosa que es de mucha fuerza en la cultura norteamericana y que se llama Spring Break. Y el Spring Break, que equivale al tiempo en el que nosotros celebramos la Semana Santa, la gran tradición es que se van muchachos por un lado o muchachas por otro lado, o muchachos y muchachas revueltos y se van a distintos lugares a pasar unos días de descanso. Por ejemplo, se van a un lugar muy famoso en el sur de Estados Unidos, estado de Luisiana, que se llama New Orleans. Ay, ¿cuál es la tradición en New Orleans? La tradición en New Orleans es que allá van las chicas y entonces la tradición es que en el carnaval del Spring Break, entonces las chicas no utilizan brasier o sostenedor o como se le llame, y la felicidad de las muchachas es levantarse la camiseta, mostrar senos a todo el mundo, tomarse tragos. Yo, se pregunta el mexicano, ¿yo tengo que entregar mi hija a eso? ¿Mi hija tiene que pasar por todo eso para ser verdaderamente mujer y para ser verdaderamente moderna y para ser verdaderamente norteamericana y para ser verdaderamente normal? O sea que si mi hija no ha estado mostrando senos en New Orleans, si mi hija no se ha emborrachado y ha amanecido vomitada por allá en una casa en Baton Rouge, en una calle en Baton Rouge o donde sea, si mi hija no ha pasado por la droga, entonces no tuvo juventud, no tuvo infancia. Ustedes me perdonan que yo sea un poquito rudo, un poco crudo en las cosas que estoy describiendo. Yo soy consciente de que hay muchos menores de edad aquí, pero es que en la edad que estamos y con el internet que tenemos, mejor hablar las cosas como son. Porque una vez le pasó a un papá que iba a hablar con el hijo. El papá, unos 40 años de edad, el hijo, unos 11 años de edad. Y el papá, después de dar muchas vueltas, le dice al hijo: hijo, yo creo que es importante que tengamos una conversación sobre educación sexual. Y le dice el hijo: bueno, ¿qué quieres saber, papá? Así que yo estoy convencido de que estos temas mejor hablarlos así. Y estoy convencido de una cosa. Escúchenmelo las mujeres, porque el ataque sobre todo contra ustedes. En los países como Estados Unidos y muchos otros, hay violentos procesos de lesbianización. Tratar de producir confusión en identidad sexual en las mujeres. Porque no hay plato más delicioso para el demonio, y no hay plato más delicioso para una cultura del descarte que una mujer con confusión de identidad sexual. La mujer que está confundida en su identidad sexual, lo único que sabe es que tiene que pasarla bien. Y una mujer que está tratando de pasarla bien con su cuerpo es el juguete más espectacular para el sexo de cualquier hombre. Terminamos ahí el primer punto. Son 5 puntos. El primer punto es: enseña a tus hijos y enséñate tú. Tú, enséñate que tienes el derecho y muchas veces el deber de ser distinto. Ser distinto. Yo puedo vivir distinto. Mis amigos son una cosa, mis amigas son una cosa, mis compañeros de estudio, de trabajo son una cosa. Yo no tengo que repetir a nadie. Eso lo podemos aprender de comunidades espectacularmente sólidas como son los judíos ortodoxos. Hay protestantes que son muy coherentes en esto, otros no tanto. Pasemos al segundo punto. El segundo punto también tiene que ver con el asunto del cuerpo, la pureza, la castidad. Y lo primero que debo decir al entrar en este segundo punto es que mucha gente dice: ay, pero ¿por qué la iglesia tiene toda esa obsesión con el sexo? Todo es el sexo, el sexo, el sexo. Mira, hay dos razones muy importantes por las que la iglesia toma en serio el tema sexual. Dos razones muy importantes, y es bueno que las sepas. La primera, porque es que resulta que el sexo produce gente. Como el sexo produce gente, entonces el sexo es muy importante. Porque resulta que si la gente que se produce luego no queremos que exista, la matamos. Como el sexo produce gente, eso también quiere decir que todo el futuro de la humanidad pasa por esa dimensión tan hermosa, porque todo lo que Dios hizo es hermoso. Todo el futuro de la humanidad pasa por la dimensión sexual. Esa es la primera razón, porque el sexo produce gente. ¿Y la segunda cuál es? La segunda es que la dimensión mayor de entrega, y otra vez vuelvo a la mujer, especialmente en la mujer, la dimensión mayor de entrega, el momento de mayor entrega, físicamente hablando, existencialmente hablando, tiene que ver con la sexualidad. Y por consiguiente, aquello que afecta toda tu dimensión de entrega afecta todo lo que tú eres como mujer. También en los hombres. Pero los hombres, en ese sentido, a veces obramos de un modo que es un poco diferente. Entonces, que quede claro por qué le damos importancia al sexo. No es por obsesión sexual. No es porque nosotros los sacerdotes estemos obsesionados con el tema. Claro que no. El tema no es ese. El problema es que el sexo, en primer lugar, produce gente. Y en segundo lugar, el sexo implica unas dimensiones de entrega que no se dan ni en el aspecto laboral, ni en el aspecto económico, ni en ningún otro aspecto. La única excepción, la única, es la entrega de tipo trascendental o religioso. Esa es la única excepción. Es decir, lo único que supera el nivel de entrega sexual es la entrega religiosa. Por eso el Papa San Juan Pablo II, en un documento que se llama Vita Consecrata, dedicado precisamente a nosotros los consagrados, decía que en el corazón mismo de la vida consagrada está la castidad. ¿Por qué? Porque es tan fuerte todo lo que tiene que ver con afecto y sexo que lo único que le gana es la entrega trascendente y religiosa. Bueno, pero volvamos entonces. ¿Cuál es el segundo consejo? Porque no lo hemos dado. El primer consejo, ya usted sabe, acostúmbrese a ser distinto y eduque a sus hijos para que sean distintos. Vamos con el consejo número 2. El consejo número 2 tiene que ver con la castidad. ¿Qué entendemos por castidad? Castidad es el recto ordenamiento de la vida afectiva y sexual de acuerdo con el propio estado de vida. Es decir, es traerle orden y rectitud a nuestra vida afectiva y sexual. Entonces, por ejemplo, hay una castidad que es propia del niño, del soltero, del casado. El casado tiene que tener castidad. ¿Qué tipo de castidad? Como su estado de vida es casado, quiere decir que la rectitud de su vida afectiva y sexual implica amor, dedicación, fidelidad y entrega a su esposa y no más. A su esposo y no más. Esa es la castidad propia de la persona casada. O sea que todos tenemos que caminar por las sendas de la castidad. Se entiende que hay personas que hacemos un voto de castidad. ¿Qué implica el voto de castidad? Implica que mi afectividad, por razón del reino de los cielos, se orienta de tal manera que en mi vida, en mi historia, la afectividad se desarrolla sin el desempeño de la intimidad sexual. Eso es lo que quiere decir voto de castidad. Pero una cosa es castidad, que debemos tener todos, y otra cosa es voto de castidad, que es lo propio de religiosos o promesa de celibato como tienen los sacerdotes, los diocesanos. Bueno, entonces, ¿cuál es el segundo consejo? El segundo consejo es, trabajen seriamente y desde hoy la castidad. Y voy a referirme en particular a un tema que tiene grandes repercusiones. Y ayer cuando estábamos llorando, yo creo que todos en la hora santa, ayer sí que me acordaba yo de este tema. El tema es el tema de los anticonceptivos. Y le voy a contar por qué es tan importante esto. La gente cree que los anticonceptivos son una manera de tener sexo seguro. Ese es un gran engaño. En todos los países donde el sexo llamado seguro, sea con condón, con preservativo, en todos los países donde se ha difundido la práctica de utilizar condón, con campañas de sexo seguro, han aumentado los embarazos juveniles, han aumentado los abortos y han aumentado las enfermedades sexuales. Porque las campañas de sexo seguro no son campañas para proteger a los jóvenes, son campañas para enriquecer a las empresas que hacen los preservativos, que hacen los anticonceptivos. Hay motivos económicos detrás de las campañas de sexo seguro. De hecho, las campañas de sexo seguro son un engaño espantoso, porque la única manera de que hubiera eso que ellos llaman sexo seguro es que no hubiera absolutamente ningún intercambio de fluidos entre las personas que tienen intimidad sexual, y eso es un engaño, eso no sucede en la práctica, en la realidad de cómo las personas tienen su vida íntima. O sea que ese es un engaño. Pero lo más grave ni siquiera está en eso. Lo más grave empieza en este detalle. Vamos a pensar qué acontece en el cerebro de un muchacho o en el cerebro de una joven cuando empieza a utilizar anticonceptivos. Digamos ese muchacho que cree que todo se arregla con un preservativo, o esa joven que cree que todo se arregla con pastillas anticonceptivas. Los jóvenes, hombres o mujeres, que estén utilizando, que estén propagando anticonceptivos, esos muchachos le están programando a su cerebro un mensaje muy claro. Y el mensaje es, un niño es un problema, un niño es un obstáculo, un niño es una desgracia. Se lo voy a explicar de esta manera. Imaginémonos una muchacha que está tomando anticonceptivos. Claramente no quiere quedar embarazada. Digamos que esta es una muchacha universitaria. Es una muchacha que tiene su novio y ella considera que lo normal en el noviazgo es tener sexo y por consiguiente está teniendo relaciones con el novio. Pero esta muchacha sabe que debe tener relaciones con el novio para no perder al novio y además, no nos digamos mentira, la verdad es que ya le está gustando el asunto. O sea, ya no es solamente el novio, ya también a ella le gusta porque es normal, porque eso así está hecho el cuerpo humano del hombre y de la mujer. Es absolutamente normal eso. Entonces, como ya le está gustando, ella se considera segura porque está tomando sus pastillas anticonceptivas y además, como un mecanismo adicional de protección, utiliza un método de barrera, es decir, utiliza el preservativo del muchacho. Bueno, así están las cosas y ellos tienen su sexo y todo va muy bien. Resulta que esta muchacha está en cuarto, quinto semestre de su universidad y tiene su vida sexual plena y tiene su vida sexual intensa y todos felices aparentemente. Pero resulta que ninguno de los métodos y ninguna combinación de métodos es completamente segura. Resulta que cuando esta muchacha entra a sexto semestre, ahí me siento rara. Me siento rara, esto no sé. No sé qué está pasando. Le entra un mensaje del novio. ¿Todo ok, mi amor? Ella responde, sí, aunque me siento un poco extraña. Él responde, ja, ja. Es normal que te sientas extraña, mi princesa. Es normal que te sientas así porque yo no estoy contigo. Y ella toda dulce, ingenua, pobrecita, ingenua. Ella todavía le responde, claro, mi príncipe, hasta ahí queda la cosa. Pero ella siente algo extraño. Ella siente algo extraño. Muchas mujeres me cuentan que antes incluso de las señales usuales de embarazo empiezan a sentir en su cuerpo algo me está pasando. Algo me está pasando. Se vuelve a encontrar con el novio 2 días después. ¿Cómo va la extrañeza? Pregunta él así todo simpático, todo. ¿Cómo va la extrañeza? Y ella dice, no, si vieras, no sé, me he sentido como un poco mal, no sé si es que estoy enferma. Fíjate la ingenua, pobrecita. Ay, una pura panameña, ingenua la muchachita. Ingenua la muchachita. No, es que no sé si es que estoy enferma. Yo creo que me va a tocar hacerme unos exámenes. Cuando ella dice la palabra exámenes, se le cae la cuchara al tipo. Estaban comiendo en un restaurante. ¿Exámenes de qué? No, por ahí algunos exámenes que hace rato que no me hago un chequeo médico. Ella trata de esconder para no asustarlo, para no alejarlo, para no quedarse sin su hombre, para no quedarse sin su novio, para que la vida siga normal. Pero ya en su corazón, ya en su cuerpo, ella está sintiendo esto va mal. Efectivamente, se hace su prueba de embarazo, sin decirle nada a él, porque cuidado lo asusto. Fíjese usted cómo ella se está convirtiendo voluntariamente en un juguete sexual. ¿Sí se está dando cuenta? Ella se está volviendo a sí misma un juguete sexual. Porque con eso de que no le digo, mejor no lo molesto, mejor no lo perturbo, no sea que se vaya a asustar, qué tal que se vaya a alejar. Ay, no, que no se vaya a alejar. Por esos miedos, miedo que gobierna a tantas jovencitas, por esos miedos ella en realidad no es sincera ni siquiera con él. Entonces ella paga el mejor examen de embarazo que puede hacer. Confirmado, estoy embarazada. Bueno, en ese momento vamos a pensar lo que está sucediendo. ¿Qué es un embarazo? Embarazo significa un ser humano pequeñito que empieza a crecer en el vientre de una mujer a la cual se le llama mamá. O sea, esa mujer ya es mamá. esa mujer no va a ser mamá, ya es mamá. Y si ella aborta, que es una de las cosas que ella va a pensar en hacer, si ella aborta, el aborto no la va a desembarazar. El aborto la va a convertir en la mamá de un hijo asesinado. El aborto no es desembarazar, es matar a un bebé y es convertirse en mamá de un niño muerto. Ya es mamá. Entonces, ya hay un ser humano pequeñito que tiene unas cuantas células que no se nota, que no se ve por ninguna parte, pero que ya está. Y ese niño o niña, esa bebita que ya está creciendo, tiene unas pocas células, pero esa bebita que ya está creciendo en el vientrecito de la mamá, porque ya ella es mamá, solamente cuenta con una persona que la puede proteger. ¿Y quién es esa persona? La mamá. Solo hay una persona que puede defender a ese niño y es ella. Solo ella. En ese momento ese niño no tiene nadie más. La ONU, que no sirve para nada en estos casos, sino más bien para destruir la vida humana, cada vez la ONU está más pro aborto. La ONU no va a apoyar a esa mujer, a esa bebita, quiero decir. Porque es una bebita, ella quedó embarazada de una bebita. Es que siempre nos dicen, el aborto para defender los derechos de la mujer. Y yo digo, ¿de cuál mujer? ¿De las abortadas? ¿Quién defendió los derechos de las mujeres abortadas? ¿Quién? ¡La ONU! La ONU no hace nada. La ONU ayuda a que maten a esas mujeres. No me vengan a decir aquí que el aborto defiende los derechos de la mujer. Oiga, entonces esta se da cuenta de que está embarazada. Esta se da cuenta junto con ese embarazo. ¿Qué siente ella? ¿Tengo una gran alegría? No. ¿Qué es lo que siente? ¿Tengo un gran qué? Un gran problema. Entonces, los anticonceptivos, oigan muy bien esto las mujeres, los anticonceptivos son la manera eficaz de llenar el cerebro de las mujeres con esta idea: un niño es un problema. ¿Cuál es el tema? Salgámonos de esa historia de esta chica panameña universitaria, ingenua, pobrecita ella. Salgámonos del tema de esa historieta. Y pensemos en la historia de tantas mujeres ecuatorianas, bolivianas, venezolanas, argentinas, colombianas, norteamericanas, que utilizan métodos anticonceptivos durante años y años. ¿Cuál es el efecto de los métodos anticonceptivos en el cuerpo de la mujer? Es brutal. Todos los anticonceptivos tomados en forma de hormonas, o sea, de pastillas, adelgazan y endurecen la piel interior, la membrana interior, la pared interior de la matriz de la mujer. O sea, literalmente estás quemando tu matriz, estás quemándola, estás secándola. Por eso ese cuento de que yo voy a esperar y luego entonces, cuando yo quiera. Hasta en mi propia casa yo tengo esa historia. Cuando podían, no quisieron. Cuando quisieron, ya no podían. Entonces, esta mujer, vamos a suponer que ella empieza a tomar sus pastillas y sus anticonceptivos a los 17 años de edad. Y vamos a suponer que a los 30 años de edad, después de que ya hizo su maestría, doctorado, postdoctorado, ya ganó toda la plata, ya pasó pasó vacaciones en Comodoro Rivadavia, en Argentina, pasó vacaciones en la Costa Azul, ya se dio la gran vida, ya conoció todos los restaurantes. Después de 13 años de anticonceptivos, ella dice, bueno, ahora sí como que quiero ser mamá, ahora sí, vamos, ahora sí, ya nos casamos hace un año, este es el novio número 23, novio 23, o sea que ya tengo bastante experiencia sexual, ya sé cómo funciona el cuerpo de un hombre, novio 23, a la 23 llegó la vencida, entonces ahora sí voy a ser mamá, ya tengo 31 años, 14 años de anticonceptivos, voy a ser mamá. En primer lugar, su cuerpo está destrozado, su útero está quemado, pero es posible que el cuerpo se reponga, es posible. Es tan fuerte la naturaleza, tan fuerte, que es posible que se reponga. Efectivamente, a los 32 años de edad recién cumplidos, esta mujer queda embarazada. Según sus planes, ella todo lo había planificado. Según sus planes, ahora sí quiero el bebé. 32 años de edad, ya comí en todos los restaurantes, ya conocí Tokio. El que no sepa cómo es el aeropuerto Narita de Tokio no sabe dónde está parado. El que no conozca el aeropuerto de Seúl no sabe. El que no haya ido a Nueva Delhi no sabe lo que es viajar. Ya viajé, ya paseé, ya me bronceé en las playas de Groenlandia. O sea, junto a un oso polar. Bueno, la muchacha, póngale cuidado que esto es interesante. ¿Qué le pasa a la muchacha? La muchachita a los 32 años de edad tiene su bebé. ¿Qué es lo primero que hace al tener su bebé? Recordemos lo que hacen las musulmanas. ¿Qué hace una muchacha musulmana cuando tiene un bebé? Lo primero que hace es, así como salió el bebé, lo acerca a su pecho y a su boca y le dice las siguientes palabras al bebé: solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Eso hace la musulmana. La musulmana quiere asegurarse de que las primeras palabras que haya oído su hijo son la proclamación de la fe islámica: solo Alá es Dios. Eso hace la musulmana. ¿Qué hace la católica? La católica acaba de tener su bebé. ¿Qué hace? Se toma un selfie. Eso es lo primero que hace la católica. Yo he sido víctima del tema de las fotografías. No tanto en mi infancia, porque en esa época no existían los selfies, sino después. Yo he sido víctima de las fotografías. Yo era bastante más moreno, pero a base de fotos y fotos me han ido destiñendo. Me están quitando mi color natural, me lo están quitando. Foto, todo el mundo se saca foto, entonces lo destiñen a uno. Entonces, ¿qué es lo que hace la mamá a los 32 años? Empezar a desteñir al hijo. O sea, fotos y fotos. El niño parpadeando, el niño babeando, el niño se va a dormir, niño en su charco de vómito, niño con diarrea. ¿Ustedes no han entrado a esos perfiles de Facebook donde tienen 35 álbumes y todos son del mismo niño? Pero siempre es el hijo mayor, porque eso está demostrado también. El hijo mayor se lleva entre el 60 y el 70% de las fotos de una pareja. 60 y 70%. El hijo segundo se saca como otro 20%, mucho menos. Y para los demás hijos queda un 10%. Entonces, por ejemplo, yo fui el hijo número 3. Hay muy poquitas fotos mías de la infancia, cosa que es importante porque yo era flaco. Bueno, sigamos. Entonces, la muchacha esta tuvo su hijo, ¿a qué edad dijimos? 32 años de edad. Y entonces empieza a sacarle fotos como una desesperada, a llenar tarjetas micro SD, a llenar su, ¿cómo se llama?, su almacenamiento en la nube. Entonces el iCloud lo tiene repleto de fotos, y tiene las fotos del Drive, y tiene las fotos del Dropbox, y tiene las fotos y fotos del niño por todas partes. El niño, ra ra ra, el niño. Aparentemente quiere al niño, aparentemente. Pero los niños tienen malas costumbres. Y es que un niño, más o menos hasta los 2 años de edad, es bastante parecido a un muñequito. Con algunas diferencias. Por ejemplo, los muñequitos no requieren pañales, los niños sí. Un muñequito no come tanto como un niño. Hay niños que comen como descocidos. Entonces, hay diferencia entre los niños y los muñequitos. Pero más o menos hacia el final del segundo año de vida, el niño empieza a convertirse en una fuente de problemas en la casa. Porque el niño se mueve mucho, porque el niño camina, el niño corre, el niño tumba cosas, el niño rompe cosas, el niño se rompe. El niño avanza, se echa encima el jarrón chino del año 800 antes de Cristo. Entonces, claro, la mamá lamenta muchísimo, ¿adivinen qué? El jarrón, dice. Ay, no. Ay. Terrible, terrible. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayor parte de las mamás modernas pasan por una fase que dura más o menos 2 años y se llama la fase de las fotos. Y en ese momento el niño es un bultito que se lleva a todas partes. Entonces utilizan un cargador, hay unos cargadores que se utilizan adelante, la gente se carga al niño adelante. Otras veces se cargan al niño atrás. Otras veces lo meten en una maleta. Bueno, ese no. Pero llevan al niño a todas partes. A partir de los 2 años de edad, el niño es una complicación. A partir de los 2 años de edad, ¿qué hacen los papás? Hay que mantener entretenido al niño. ¿Cómo se mantiene entretenido al niño? Tabletas, tabletas y tabletas. Celulares y juegos. Televisión, internet. Los que tienen manera de pagarlo, se consiguen una nodriza, una persona que les ayude a criar al niño. Pero la mayor parte de los papás y mamás modernos, cuando ya el niño dejó de ser un juguete, empiezan a llenarlo de juguetes para que esté ocupado, para que se mantenga entretenido. Estadísticas recientes de Francia demuestran que los niños, oiga esta cifra, la mayor parte de los niños de 3 añitos, o sea, ya pasaron la fase de las fotos. La mayor parte de los niños de 3 años de edad pasan más tiempo al día con una pantalla que con un ser humano. A los 3 años de edad. Eso puede parecer como, bueno, esa es la condición en que estamos, esos son los signos de los tiempos, o sea, eso es lo que está pasando, en todas partes sucede eso. No te resignes tan fácil. No te resignes tan fácil. ¿Sabes lo que significa esa cifra? Significa que ese niño ya es un estorbo para el papá, para la mamá. Por eso también la necesidad de meterlo a alguna institución educativa, llámese jardín, sala cuna, lo que sea. Llámese, a ver, ¿dónde? O sea, ¿dónde me mantienen al niño? Que el niño no altere mi agenda, que el niño no altere mi tiempo, que el niño no altere mis metas, mis fines, mis propósitos en la vida. ¿Y sabe qué es lo grave de esto? Que luego esos niños crecen y un día llegan a EPTC. ¿Y sabe qué es lo que muchos niños de EPTC sienten? Pero este es un lugar privilegiado, aquí es donde menos pasa esto, este es un lugar bendito. Ay, para lo que a mí me ha tocado ver. Este es un lugar bendito. Este es un lugar precioso. Pero mire lo que sucede. Esos niños, criados a base de tabletas, que apenas presentan un desorden de indisciplina, llévenlo al psiquiatra. Presenta hiperactividad, denle pastillas. Niños gobernados a base de pantallas, o sea, celulares, juguetes, la PSP, el Wii, todo ese tipo de cosas. Niños controlados a base de pantallas y a base de pastillas. Pantallas y pastillas, pastillas y pantallas. Y a fin de año, regalos para que el niño crea que sí lo queremos. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Y dónde empezó todo? Todo empezó en la mentalidad anticoncepcionista. Porque la mentalidad anticoncepcionista es la que siembra en el cerebro del hombre y también en el cerebro de la mujer una idea. Y la idea es, mi vida es para mí y mis hijos son un estorbo. Los niños son un estorbo. Ese es el mensaje que luego empieza a recibir el niño cuando termina la fase de las fotos. Terminada la fase de las fotos, el niño empieza a recibir un mensaje muy fuerte. Y el mensaje muy fuerte es, tú eres un estorbo. A ver, ocúpate, a ver, ya, entretente. Ten esta pantalla, a ver, quédate con eso, quédate ahí mientras yo voy y trabajo. Quédate ahí. Mamá, cállese, dígale mamá a esa pantalla. La pantalla se llama mamá, pantalla, mamá. A ver, tómate esta pastilla. ¿Qué es el niño? Un estorbo. Entonces le tiran la pastilla desde lejos, que considere la pantalla a la mamá y que en el colegio me lo mantengan ocupado. En el colegio tienen que hacerle todo, en el colegio tienen que educarlo, en el colegio tienen que sacar de él un hombre de bien y sobre todo una persona que no me ponga problemas. Yo no quiero problemas. Esa es la manera de ver las cosas los papás. Ahora, ¿cómo ve las cosas el muchacho? El muchacho se siente solo. El muchacho se siente estorbo. El muchacho siente que no vale. El muchacho siente que sobra en todas partes. Y ahí tenemos una de las causas más graves de delincuencia juvenil, de problemas psiquiátricos y de desastres matrimoniales. Entonces, por eso la castidad es tan importante. Por eso la castidad es tan importante, hermanos. Porque si tú aprendes a ser dueño de tu cuerpo, hombre, si tú aprendes a ser dueña de tu cuerpo, mujer, y hacerlo respetar, van a preparar ese tiempo que se llame hogar, y aquí pasamos al tercer consejo, que es muy sencillo. ¿El tercer consejo cuál es? Mira, si vas a tener pareja, dale tiempo a tu pareja. Si vas a tener hijos, dale tiempo a tus hijos. Dale tiempo a tus hijos. Hay una historia impresionante que conocí en Estados Unidos de un señor que era gerente de una empresa en crecimiento. No era muy grande, pero estaba creciendo. El hombre trabajaba muchísimo. Un día el hijo se acerca a las 9 de la noche, se acerca donde el papá y le dice: papá, ¿tú cuánto ganas por hora? El papá, que estaba ocupado llenando unos cuadros de unos presupuestos y que tenía trabajo por lo menos hasta medianoche y al otro día tenía que levantarse a las 5 de la mañana, se encuentra con un hijo que le pregunta que cuánto gana por hora. Hijo, yo no sé cuánto pueda hacer. Últimamente me subieron el sueldo, qué sé yo, como 30, como $35, creo que una cosa así, 40, no sé. Ponle $40 por hora, estoy ganando. Sí, un gerente, estamos hablando de un gerente. Un gerente de una empresa en crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Como $40 por hora. El hijo se va. A la otra semana vuelve el hijo. Papá, he estado ahorrando. Aquí tengo $80. ¿Me puedes dar 2 horas? Entonces, el tercer consejo, ¿cuál es? Cuiden el tiempo con sus hijos. Eso no lo reemplaza nadie. Papás, yo sé que hay muy buenos papás aquí y hay muy buenas mamás aquí, pero recuerden que esto lo estamos filmando para que lo vean también muchas otras personas, pues a través del canal de YouTube. Miren, y les voy a dar la dirección sin ningún costo para que ustedes vean cómo se organiza en EPTC. Oiga, Mire, tiempo. Lo más valioso que tú tienes no es tu dinero, es tu tiempo. Porque el dinero a veces se puede recuperar. En cambio, una hora de tu tiempo jamás la podrás recuperar. El tiempo que tú le das a un amigo, el tiempo con que tú escuchas a tu amiga, el tiempo que tú juegas con tus hijos, el tiempo que tú te vas en un paseo con tu familia, el tiempo que tú le das simplemente para abrazar a tu hijita y decirle, ¿sabes qué? Te quiero. Eso construye humanidad, eso construye solidez afectiva en esa niña. Pero hay que dar tiempo. Y eso es lo tercero. Cuida el tiempo y dale tiempo a tu familia. Separa el tiempo. Incluso hay empresarios que le han dado la vuelta a la historia y se han dado cuenta que la mejor manera de ser productivos no es reventarse trabajando. La mejor manera de ser productivos es saber tener un balance en la vida. Porque la persona que se revienta trabajando al fin acaba con su salud y acaba con su productividad. Entonces, incluso pensando en la misma productividad, eres más productivo si sabes tener un balance en tu vida. Tiempo para tu pareja. Por favor, las parejas necesitan tiempo para ellos. No permitan ustedes, cuando tengan su pareja, cuando estén casados, no permitan ustedes que las ocupaciones del trabajo, los negocios y los hijos les llenen todo el tiempo. Ustedes necesitan tiempo para ustedes. El tiempo es muy importante. El tiempo entre padres e hijos. El tiempo de conversación. Ya les conté que yo salí de mi casa relativamente pronto. No había cumplido 20 años de edad cuando ya estaba, bendito sea Jesús, en estos caminos de servicio, empezando mi formación como dominico y como sacerdote. Pero aunque fue breve el tiempo en mi casa, ustedes se dan cuenta qué recuerdos tan hermosos tengo. Sobre todo recuerdos de las conversaciones con mi papá. Papás, conversen con sus hijos, cuéntenles historias a sus hijos, historias de su propia vida, sus sueños, incluso sus fracasos. Yo me acuerdo de mi papá hablándonos, contándonos cosas de cómo había vivido él su juventud, de cuando él prestó el servicio militar, hasta me acuerdo el año 1953, estaba prestando mi papá su servicio militar en la carrera séptima con calle 106 de la ciudad de Bogotá estaba mi papá. Yo me acuerdo de esos detalles y me los contó hace 40 años. Yo me acuerdo de eso. Gasten tiempo con sus hijos. Por favor, hay que superar la tiranía de las pantallas. Eso de que nos sentamos todos en casa y todos estamos viendo el televisor, eso no es unión familiar. Hay que aprender a apagar los televisores. Es necesario que cuando nos sentemos a la mesa, hagamos un pacto. Vamos a apagar los celulares. Es muy peligroso y esto lo está diciendo todo el mundo. Hay unos estudios muy buenos en Canadá sobre este tema, sobre la destrucción del tejido familiar por los celulares. ¿Por qué? Porque llegan y se sientan juntos, pero como si fuera una plaza de comidas en un mall. Cada uno saca ahí su Facebook, su meme, y dice aquí, y entonces va viendo esto, y toma aquí una cuchara. Y luego entonces entran en una interacción profunda. Pásame la sal. Hay que saber apagar el celular. Hay que saber desconectarse. Me llamó la atención que cosas que la Santa Iglesia Católica ha recomendado hace mucho tiempo, incluyendo este servidor de ustedes, ahora las están recomendando psicólogos. Mire, aquí tengo grabado un artículo. Aquí tengo grabado un artículo. Mire, esto se llama... Ustedes se ríen cada vez que yo pronuncio inglés. Creo que no les gusta mi pronunciación. Mire, este es un artículo escrito por Benjamin Hardy y se llama Things You Need to Recover from Every Day. Cosas que usted necesita. Cosas que usted necesita para recuperarse cada día. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo, que se vea en pantalla. Mire, ahí lo tengo. Este señor se llama Benjamin Hardy. Bueno, este señor no es un sacerdote católico. Él no está predicando doctrina católica. ¿Y sabe lo que le dice a las parejas? saquen el televisor de su habitación. Lo que asesina la conversación entre las parejas se llama el televisor. Y después del televisor, lo segundo que acaba, mutila y destruye la conversación entre las parejas se llama el celular. ¿Por qué? Porque están acostados juntos, pero espalda con espalda. Porque este está actualizando su estado. Y el otro está actualizando su estado. ¿Qué pone esa mujer ahí? La espalda de mi esposo está fría. Apaguen. Son pareja. Conversen, apaguen. Aprendan a estar juntos. Conversen con sus hijos. Salgan con sus hijos. Abracen a sus hijos. Entre comillas, pierdan tiempo con sus hijos. Ese es el tercer consejo. Vamos para el cuarto porque esto se va a acabar, señoras y señores. Ánimo que esto no es eterno. Cuarto punto. Es que ya los últimos puntos son más corticos porque los difíciles serán los primeros. Cuarto punto. Cuiden la oración en familia, por favor. La oración en familia. Hay un lema que se practica por todas partes. Yo lo he visto en muchos países, bendito sea Jesús. Familia que ora unida, permanece unida. ¿Ve? Aquí también lo conocen. Entonces yo miro, por ejemplo, a la señora Emilce. ¿Dónde estaba la señora Emilce? ¿Qué se hizo? Yo miro a la señora Emilce y anda por ahí un señor Iván. Iván te llama, ¿cierto? Y casi siempre salen aquí con una hijita, tiene que ser, ¿cierto? ¿Cómo se llama la hijita? Heidi.
Pura.
A Keitel. Yo creo que más o menos en unos 5 ensayos más ya la pronuncio. Ellos salen con la hijita. Mire, a mí esto me encanta. Esto es bello. Mire, un hijo, una hija, tiene que tener en su álbum de recuerdos de la memoria: yo vi a mi papá orar. Les voy a contar por qué es tan importante que ustedes, varones, hay una gran cantidad de varones aquí. Les voy a contar por qué es tan importante que ustedes, varones, oren. Y oren delante de los hijos y vayan a la iglesia con los hijos. Se lo voy a explicar muy sencillo. Cuando un niño es pequeño, cuando una niña es pequeña, no hay nadie más grande en el mundo que su papá. Mi papá es mi héroe, mi papá puede todo. Nadie pesa tanto como mi papá. Entonces, para un niño, para una niña, el papá es lo máximo. Vamos a decirlo metafóricamente. Para un niño, su papá es Dios. Metafóricamente. ¿Qué pasa? Que si ese papá va a la iglesia con los hijos y si ese papá se arrodilla ante Jesús, fíjate la catequesis que le está dando. Óiganme bien, señores. Fíjate la catequesis que le está dando a los hijos. Mi papá es lo máximo, eso está fuera de discusión. Mi papá es lo último, lo máximo. Mi papá sabe todo, mi papá puede con todo. Y mi papá se arrodilla delante de Jesús. Y ahí sí, como hacen ustedes, ¡wow! Delante de Jesús. Entonces, ¿cómo será Jesús? Esa es la catequesis. Y esa catequesis solo la puede dar el varón. Eso le toca a ustedes los hombres. La mamá no tiene el mismo efecto. ¿Por qué no tiene el mismo efecto? Eso es largo de explicar, pero básicamente tiene que ver con el timbre de la voz. Tiene que ver con el timbre de la voz. El timbre de la voz femenina es demasiado próximo al timbre de la voz infantil. Demasiado próximo. Es distinto, pero es demasiado próximo. Entonces el timbre de la voz masculina es absolutamente único en el hogar. Y eso lo detectan los bebés. Antes de entender las palabras, detectan el timbre de la voz. Entonces la oración. Último punto. Señoras y señores, hemos llegado al último punto. El último punto es Prepárense para el combate y la única manera de combatir es perteneciendo a grupos, perteneciendo a comunidades, perteneciendo a movimientos. Ojalá que a Panamá no le toquen las cosas que le están tocando a Perú en este momento. En Perú han tenido que organizar un movimiento, gracias a Dios va bastante exitoso, con el patrocinio discreto pero muy eficaz de la Santa Iglesia Católica. En Perú hay un movimiento muy fuerte y muy bonito que se llama hashtag no te metas con mis hijos. No te metas con mis hijos. Y es para eso, para decirle al gobierno, no vamos a permitir que ustedes hagan lo que quieran con los niños. Yo no quisiera que a Panamá le tocara organizar ese tipo de cosas. Pero tristemente, como va el mundo, sí puede tocar. Y entonces las familias aisladas, los hogares aislados, la gente que dice yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, mi familia, vamos a misa, ya con eso basta. No basta. Tarde o temprano toca organizarse en comunidades, toca organizarse en movimientos y toca dar pasos serios para luchar por defender la vida, a luchar por defender a los discapacitados, a luchar por defender a los marginados y a luchar por defender la familia. Por eso ese es el quinto consejo. Acostúmbrense a hacer, como nos dijo Juan Pablo. No veo a Juan Pablo por aquí, ¿dónde está? Me encantó tu canción, hermano, de los guerreros de la fe. Eso, lo que él nos dijo, guerreros de la fe. Acostúmbrense y acostumbren a sus hijos desde pequeños a eso. Por eso me encanta que Iván y Emilce acostumbran a su niña a que ella participa, ella está. Acostúmbrense a que hay que dar la pelea por Jesucristo, porque Él merece el honor y la gloria.